Las 5 las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este que estamos escuchando es el sonido que han oído más de 55.000 inmigrantes que han entrado en España a través del Mediterráneo en los últimos meses, en lo que va de año. Nos quedan pocos días para acabar el año, pues 55.000 inmigrantes. Son tres veces más que en 2017. España, en este año, es el principal país de llegada a través del Mediterráneo. Pero algunos de los que se embarcan no llegan hasta tierra firme. Se les intenta rescatar, pero al menos 400 personas han muerto este año en el Mediterráneo. La inmigración ilegal no es buena. No hay nadie que pueda defender la inmigración ilegal. No es bueno que estas personas hayan cruzado buena parte de África en viajes que duran años y que los ponen en manos de las mafias. Pero la inmigración ilegal no se soluciona atendiendo mal a los inmigrantes que han llegado a nuestras costas. No se elimina el efecto llamada porque se dejen de hacer rescates en el Mediterráneo, porque los centros de internamiento y los centros de acogida estén descuidados. Con eso no se combate la inmigración ilegal. No se lucha contra el efecto llamada porque los menores no acompañados estén campando a sus respetos por las calles de ciudades como Madrid, Barcelona y ciudades andaluzas. No, no se combate así la inmigración ilegal. A este gobierno le falta decisión, le falta voluntad para hacer frente a esta situación. No pide ayuda a Frontex. Dice el gobierno, no lo dice, lo hace saber, que pedir ayuda a Frontex, es decir, a la agencia europea que cuida las fronteras y que se encarga de los rescates, pedir ayuda a Frontex sería, piensan en el gobierno, aumentar el efecto llamada. No es verdad. Con malos centros de acogida, con los menores vagando por nuestras ciudades, lo que aumenta es la sensación de alarma y la criminalización al inmigrante. El socialista defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado que el gobierno socialista de Sánchez todavía no protege de manera adecuada a los que llegan.
Las llegadas al territorio español por mar son muy abundantes. Y entonces, bueno, ahí hay un problema. Tenemos los efectivos que tenemos, tenemos los recursos. Puede que esos recursos estén plenamente utilizados.
Puede que esos recursos estén plenamente utilizados, decía Marugán. Esta es una entrevista de hace algunos meses. Pero es que esos recursos no son suficientes. Lo ha dicho ahora Marugán, sí, en un informe que ha publicado. Marugán es el defensor del pueblo, como les decía. Porque no hay atención suficiente, porque no hay protección jurídica adecuada, porque no están reforzadas las estructuras de acogida. Ya digo, estamos en una crisis migratoria. Si no se cuida esa estructura de acogida, esos centros de acogida o internamiento, si a los menores que hay que dejarlos libres porque la legislación impide devolverlos, se les deja por las calles, lo que aumenta es la sensación de alarma, la alarma social. Una mala política migratoria hace crecer la xenofobia y eso es lo que probablemente está sucediendo en nuestro país. Es lo primero, no lo único. A estas horas, buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el cadáver de Laura Luelmo, la maestra desaparecida en Huelva, presenta indicios de muerte violenta, según ha podido confirmar la cadena COPE en fuentes de la investigación. Laura, de 26 años, se había trasladado a la localidad del Campillo desde Zamora para hacer una sustitución en un instituto y desapareció el miércoles cuando salió a hacer deporte. Su cadáver ha sido hallado por un vecino entre unos matorrales. Cientos de personas habían participado en su búsqueda. El coordinador de Protección Civil de Huelva, Narciso Martín, ha asegurado que hasta el último momento se mantuvo la esperanza de encontrarla con vida.
Después de la gran labor que han hecho mis compañeros, esperábamos encontrarla de otra manera, no de esta manera. Y la verdad, rabia, impotencia y aparte darle las gracias por lo menos a todos los que han colaborado, a Ciudadanos, a Guardia Civil, a Protección Civil y ya ves.
Y tenemos una última hora desde el exterior. El acuerdo del Brexit que ha consensuado la primera ministra británica Theresa May con Bruselas se votará en la Cámara de los Comunes en la semana del 14 de enero. Londres, Iván Alonso.
Sí, lo ha confirmado hace apenas unos minutos en una comparecencia de Theresa May ante el Parlamento para explicar lo sucedido en la cumbre europea de la semana pasada. May ha afirmado que el debate sobre el acuerdo del Brexit se retomará a la vuelta de Navidades, el 7 de enero, y que un día de la siguiente semana tendrá lugar esa votación. Tenemos la intención de retomar el debate sobre el acuerdo del Brexit el 7 de enero y la votación tendrá lugar la siguiente semana, ha asegurado una May que ha vuelto a defender su pacto con Bruselas y le ha pedido a los diputados que no rompan la fe del pueblo británico organizando un segundo referéndum, una opción que ha ganado fuerza en los últimos días ante la imposibilidad de aprobarse en el Parlamento el acuerdo, un plebiscito que según la primera ministra dividiría aún más a Reino Unido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los concesionarios de vehículos prevén un año complicado tras los anuncios del gobierno. Joaquín Vizmanos.
El 19 va a ser, sí, un año de estancamiento en las ventas por canales. Ya prevén una caída, eso sí, del 6% en el mercado de particulares. Gerardo Pérez, el presidente de su patronal Faconauto, reconoce que hay mucha incertidumbre en el cliente cuando acude a un concesionario, no sabe qué vehículo comprar. La inestabilidad legal, política, avisa, se empieza a trasladar a los fabricantes de coches instalados en España, lo que puede traer consecuencias.
Es verdad que hay fabricantes que empiezan a tener complicaciones a la hora de explicar en sus sedes. Oye, ¿cuál va a ser el mercado en España y por dónde deriva la movilidad en España? Y segundo también, que por algunos conflictos territoriales haya alguna marca que pueda tener algún problema en justificar también el que su fabricación se pueda producir en determinados territorios.
Los concesionarios confirman, por tanto, el malestar que hay en todo el sector.
Y te cuento ahora que Ricardo Guerra, asesino de Aitor Zabaleta, ha sido detenido en Bélgica junto a varios ultras por hacer el saludo nazi a la policía. El detenido, que aún no ha cumplido su condena y se encuentra en tercer grado, viajó la semana pasada a Brujas para asistir al partido del Atlético en Champions. Bruselas, José Luis Concejero.
Es Ricardo Guerra, perteneciente a grupos muy peligrosos de extrema derecha y condenado en 1998 a 17 años de cárcel por asesinar al aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en las inmediaciones del Vicente Calderón. Ha vuelto a ser detenido en esta ocasión en Bélgica la semana pasada aprovechando un partido de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid. Según los agentes, fue detenido con otros integrantes de un grupo de extrema derecha cuando hacía saludos nazis a la policía que vela por la seguridad en los días de partido. Al parecer, Ricardo Guerra viajó con un grupo de radicales de Suburbios Firm, una escisión del Frente Atlético. Todos ellos finalmente fueron puestos en libertad.
Y en los deportes, el Real Madrid ya prepara el Mundial de Clubs. Luis Munilla.
El miércoles a las 5:30 es la semifinal contra el Kashima japonés. El Real Madrid está realizando justo hasta ahora el primer entrenamiento ya en Abu Dhabi y además estábamos pendientes del estado físico de Bale, de Benzema o de Asensio, entre otros. Noticias desde el entrenamiento del Real Madrid, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Hay muchas en ese entrenamiento que acaba de concluir. Benzema ha dado un paso al frente, se ha ejercitado con normalidad y parece que podrá jugar contra el Kashima. Casemiro, que en principio no será titular contra los japoneses, también entrena con normalidad y para la hipotética final estaría a disposición de Santiago Hernán Solari. Asensio protagoniza la noticia más negativa, ha realizado carrera continua durante unos minutos y se ha marchado al vestuario. Recordemos que terminó con molestias en el cuádriceps el partido ante el Rayo Vallecano. Por su parte, Bale, Nacho y Mariano han estado tocando balón al margen del grupo. La presencia de Bale el miércoles contra el Kashima no está asegurada.
Hablando de lesionados, en el Atlético de Madrid, Felipe Luis, unas dos semanas de baja por lesión muscular, grado 1 en el muslo, y en el Barcelona, Vermaelen, un mes de baja por rotura en el sóleo. En la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Alavés Athletic de Bilbao, y un detalle del sorteo de la Europa League. El partido de vuelta Sevilla-Lazio se adelanta un día y se va a jugar el miércoles 20 de febrero para no coincidir con el Betis-Rennes.
Bueno, bueno, tras el repaso a la actualidad, entra en el estudio de la tarde con la fuerza de 1000 ciclones, no sé si 1000 vendavales también, como dice la canción. Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco, ¿qué tal?
Claro.
Buenas
que
tardes,
sí, Pilar,
qué bárbaro.
Muy feliz.
¿Con esa fuerza?
Con esta fuerza vengo, estoy muy contento porque ya está ahí la Navidad. La Navidad a mí me activa, bueno, estoy activado todo el año, pero me sobreactiva. Es una época muy bonita. Y es verdad
sí que lo es. Muy bonita.
Y es verdad que vengo hecho un vendaval, como dice la canción. En primer lugar, pues eso, porque estamos en época prenavideña. Y estos días me siento como un cocodrilo cuando ve una manada de ñus cruzando el río, ¿sabes? Digo, uy, aquí va a haber fiesta.
Estás empezando a dar miedo.
No, digo, aquí va a haber fiesta, aquí...
Yeah.
Y también
no sé si el símil es muy adecuado.
Quizá no,
no
pero
sé,
bueno,
para estas horas
como no
tarde.
Sé de nada, pues da igual. También es cierto que aspiramos a vivir en un mundo mejor, así que toca frenar un poquito la ilusión, porque hoy hay tirón de orejas.
Mi madre me dice llorando.
A ver, ¿qué es lo que he hecho?
No, tú nada.
Bueno, menos mal. ¿Quién ha sido entonces?
Esta es, primero vamos a ver para los oyentes que digan, ¿quién está cantando con esta voz aterciopelada?
Ya nos deleitaste un día con esta voz aterciopelada, que no se me olvida.
Es Gisela Lavado, la princesa de la canción peruana.
¿Tú estás dispuesta a convertirla en éxito estas Navidades, no?
Está cantando a las madres. Porque es que, no, pero tiene sentido porque a las madres quiero dedicar lo que voy a contar a continuación. Les mando todo mi cariño y un sincero beso radiofónico. Porque sé que a las madres esto no les va a hacer gracia.
Beso.
Cambiamos,
beso.
Ya está. Cambiamos de tercio musical porque vamos a hablar de un hombre duro, un tipo con unas costumbres que algunos podemos encontrar un tanto rupestres, pero para él son la única forma de entender la vida que tiene un macho alfa. ¡Enrique Cerezo!
Bueno, vale.
Sí,
tú lo dices.
Le he denominado como macho alfa porque... Yo creo que él se siente así. Vamos a ver, todos cometemos errores y es de sabio rectificar, por supuesto. Admitirlos además forma parte del aprendizaje y de nuestra formación como ser humano. Hasta aquí la chapa psicológica.
Totalmente bien. De acuerdo, bien, vas bien.
Pero esto no vale para un macho alfa.
¿Ah, no?
No, un macho alfa no rectifica. La semana pasada Enrique Cerezo soltó esta perla y, como puede comprobarse en las imágenes, como le parecía poco, acompañó su comentario de una sonrisa picarona dedicada a la periodista que le había formulado la pregunta.
Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos con una mujer.
Y menos de dinero en un cablo porque es de mala educación y menos con una mujer. Atención. No,
se cubrió de color.
Sí, sí,
pero bueno.
No. Esto, aquí metió un poquito los pies en el río. Luego se zambulló de cabeza.
Luego directamente ya se sumergió.
Total.
En la piscina.
Aprovechando que estamos en estas fiestas hermosas, diré que se armó la marimorena. Y él no lo entendió. No, porque como macho alfa dijo, ¿pero qué pasa?
¿Qué he dicho?
Claro, ¿Qué he dicho? Al día siguiente le preguntaron por sus declaraciones.
Que no me pregunten nada, que ya te lo digo yo, que no admito ninguna pregunta del tipo este porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita y oída en cualquier televisión, radio o periódico.
Bueno, pues la dijo él, o sea que dice que es la mayor estupidez que ha visto escrita, oído en la radio, visto en la tele, bueno, pero al fin y al cabo son sus declaraciones.
Bueno, que no.
Claro, esto significa... que Enrique Cerezo comprendió su error cuando se escuchó que se propuso rectificar.
Justo unas declaraciones que no han sentado muy bien a las mujeres. Tiene que aclararlo.
No te has sentado muy bien a ti. A las mujeres a mí no se me ha quejado ninguna.
Claro, no se le ha quejado ni una mujer. Claro, ya está. Pues él tiene su propio universo particular.
¿El suyo propio?
Iba a decir en la cueva, pero bueno, su universo...
¿No te equivocas allí?
En la cueva. Entonces, claro. Es posible que a él no se le haya quejado ninguna mujer. Quizá en su círculo lo hayan visto como un comentario chispeante, salado...
Es que es humor de otras épocas.
Bueno, quizá a su alrededor lo encuentren humor de vanguardia.
Puede ser.
Pues mira, mire, don Enrique, a todas las mujeres no les hizo mucha gracia su humor. Una muestra.
Yo sí que me quejo, señor Cerezo.
Señor Cerezo, a mí sí me ha molestado lo que usted dice.
Que yo de Cerezo no hablo, y no me preguntes más.
¡Hala! Ya está, y queda dicho, se acabó la historia.
Murió aquí la polémica.
¿Sí?
Ya segundo día.
No,
yo creo que Enrique Cerezo, que se solidarizó un poquito conmigo, pensó, claro, es que luego Juan Solo va a tener poco que comentar.
Voy a darle un poco más de material,
¿no? Un poquito más.
Venga.
¿Pensó Cerezo que había metido la pata? No, porque es un macho alfa. Lejos de eso... Enrique Cerezo se siente incomprendido, porque la gente no puede ver la verdad, solo él. Escuchamos unas nuevas declaraciones y ruego a nuestras oyentes que, por favor, sosieguen sus ánimos.
Siempre.
Yo creo que a ninguna mujer con dos dedos de frente le puede parecer que lo que yo he dicho es machista. Al contrario, puede ser simpático, agradable y sobre todo por el bien de ellas.
Claro, ahí está. Vamos a analizar...
O sea, ya se ha metido directamente
sí,
en un embalse.
Ya te he dicho que se iba a zambullir.
En un lago, en un embalse, en el mar entero se ha metido ya.
Correcto. Eso. Vamos a analizar por partes porque aquí hay mucha leña que cortar. Uno, dice, ninguna mujer con dos dedos de frente va a encontrar... Pues claro, a lo mejor las que se molestan no tienen dos dedos de frente, no lo sé. Que las mujeres han encontrado esto simpático, agradable Y atención a la traca.
Traca final.
Que dice esto sobre todo por el bien de las mujeres.
Es que queda... Por el bien de ellas.
Por el bien de ellas.
O sea, que queda como... Como más, ¿sabes?
Como peor, ¿no?
Como peor.
¿Por qué es por el bien de ellas, de las mujeres, que lo explique... Que lo explique el propio Cerezo.
Porque de dinero hay que hablar con quien hay que hablarlo.
Ahí está.
Es que hay veces que tú sabes que...
Que quieres tratarlo con bondad y no
puedes. Hay cosas que no hay que explicar. O sea, has metido la pata, puedes pedir perdón y dejarlo ahí. Pero verdad que cuando intentas dar explicaciones... Y no haces más que meterte en un jardín cada vez más grande. Acabas en el laberinto.
Pues Pilar lo ha resumido muy bien, pero como puede haber algún oyente que diga, no, bueno, pero esto lo han manipulado, lo han cortado... No, vamos a escuchar esta última perla completa, según ha salido de la ostra, sin interrupciones.
Yo creo que a ninguna mujer con dos dedos de frente le puede parecer que lo que yo he dicho es machista. Al contrario, puede ser simpático, agradable y sobre todo por el bien de ellas. Porque de dinero hay que hablar con quien hay que hablarlo.
Ya está. Vamos, un prenda. Bueno, señor Cerezo, quizá piense usted que España va a la bancarrota, a la ruina, porque tenemos a una mujer como ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Lo he dicho siempre, Chiqui.
Ahí está.
Chiqui. Acabamos con el Chiqui.
Bueno, yo quiero ya, de verdad, por salud mental, Cerezo acabe aquí.
Que no dé más explicaciones. Por favor, por el bien de todos. Mejor que no siga dando explicaciones, porque tela marinera, ¿eh? Es que se metía cada vez más... Y más en el fango. Ay, esta canción. Una Navidad sin esta canción no existe. ¿No existe?
Esta canción es un clásico, sí.
También te digo una cosa, ¿eh? Esta canción o te gusta o la odias.
También es verdad.
Es decir, o no puedes dejar de escucharla todas las Navidades, o dices, por favor, no puedo más que venga alguien y coja esta canción y la destruya para siempre. Bueno, esta famosísima canción, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que es de María Carey. Bueno, pues María Carey está en España. Ha vuelto 18 años después en esa gira. Además que lleva una gira que fíjate que cómo se titula la gira, porque la canción es... All I Want For Christmas Is You. Bueno, pues la gira es All I Want For Christmas Is You Tour.
Ah, muy bien. ¿Eh? O sea, esto es lo que se llama estrujarse el cerebro al máximo.
Pero bueno, si una cosa tiene éxito, ¿por qué no utilizarla? Claro, bueno, entonces ha decidido llamar a su gira como esta canción Tour. Y hoy actúa en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid. Bonita, chispeante y alegre esta canción, aunque sé que hay mucha gente que cuando la escucha quiere caerse directamente de la silla. Bueno, hay que decir que la diva, porque María Carey es una diva. Por cierto, ¿tú la llamas María o Mariah?
Mariah. No, bueno, yo digo María. María, ¿no?
Sí, es que el otro queda
con familiaridad.
Sí, muy snob. Bueno, pues María Carey no venía a España desde hace 18 años, como te digo. La última vez fue con la gira Rainbow por el disco en el que incluía esta gran versión. La verdad es que es una artista, una cantante que en los últimos años pues ha tenido sus vaivenes, ¿no? Sus éxitos, pero también sus fracasos, fallos vocales en sus actuaciones, que también han dado la vuelta al mundo. Bueno, es cierto también que muchos seguiremos teniendo como referente de esta mujer sus inicios, con canciones como la mítica Hero, que la hizo mundialmente famosa. Hombre, es verdad que han pasado los años, quizá no es la misma artista y la misma cantante que conocimos en los 90, pero bueno, ha vuelto a los escenarios para demostrar que sigue en la cima, que sigue siendo una diva y sobre todo que es, yo creo, que una de las reinas de las canciones de Navidad.
Indiscutible.
Fíjate qué bonito, antes de venir a Madrid, antes de volar hasta aquí, se despedía de esta manera, cantando a capela para sus fans en Bruselas, y esto, bueno, pues se grabó y se publicó en Instagram. Bueno, esta noche se sube al escenario del Palacio de los Deportes y hemos pensado, ¿Tendrá fans realmente María Carey ahora
mucho,
mismo en
seguro,
España?
Seguro, seguro.
¿Habrá gente como suele haber en las puertas de, en este caso, el Palacio de los Deportes para
es verdad,
coger...
siempre hay gente
claro,
esperando.
Siempre hay gente, ¿verdad? Sí. Esperando para coger la primera fila para ver a al artista de turno, en este caso a María Carey. Bueno, pues sabes qué hemos hecho, ¿no? Enviar para allá a José Cobian. José Cobian, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime
Pilar.
La verdad, ¿hay alguien en la puerta del Palacio de los Deportes para entrar al concierto de María Carey esta noche?
Hay alguien.
¿Alguien qué quiere decir? ¿Cuántos?
Que tengo a dos personas conmigo, porque ahora mismo...
¿Solo dos personas?
Dos personas.
Espérate
personas.
Un momento, por favor, porque hay alguien que me está mostrando insistentemente su entrada para el concierto de María Carey esta noche. ¿Sí? Lo estoy viendo a través del cristal en nuestro control. Es nuestro querido Bernardo González, jefe de emisiones de COPE, que tiene su entrada y es de los que va a ir a ver a María Carey esta noche. Bueno, nada, que disfrutes, Bernardo,
disfruta,
por favor,
sí,
que,
sí.
Que será un conciertazo. Pero, Cobian, a la puerta solo hay dos personas.
Bueno, están también los vigilantes de seguridad.
Sí, se lo cuentan. Personas
ahora mismo,
son. Personas
para
son.
Que os hagáis una idea, Javier, nuestro técnico, y yo... Podríamos echar un partido de fútbol aquí, en esta explanada, porque se ven niños que acaban de salir del colegio, a sus padres que van, pues bueno, dando un paseo con ellos, gente paseando se ve, pero los fans de María Carey se están haciendo esperar todavía. Tenemos a dos fans, a dos muy fans.
Claro, hay dos muy fans.
Eso está bien, porque se ve que los fans de María Carey deben ser de merendar. Meriendo y luego al concierto.
Para que hacer cola,
claro,
¿no?
Claro. Es que es muy pronto todavía.
¿Tú crees que es eso?
¿A qué hora empieza?
Pues a las 7:30 abren las puertas.
Ya no queda mucho,
a las 9:15 más o menos.
Bueno, pues a ver.
También os digo, una imagen que contrasta con lo que nos dicen en las taquillas, que está casi todo vendido. Así que, bueno, se harán de rogar y irán llegando un poco más tarde.
¿Que no son de esperar en la puerta?
No, son de merendar.
Oye, puerta, ¿y quiénes son
al menos
los dos fans
no
con los que tú estás?
Sí, mira, tengo aquí a Elvira y a Paloma. Mira, fíjate, Juan, fíjate, Pilar, el tute que se ha pegado Elvira. Ha salido de Santander a las 7:30 de la mañana, ha dormido 40 minutos para ver a María Carey y ya os escucha desde el Palacio de los Deportes.
Hola, Elvira, buenas tardes.
Cierto. He salido de trabajar a las 2 de la mañana, he llegado a casa sobre las 2:30, una cosa así, me he metido en la ducha a las 5, he terminado de hacer la maleta... Y bueno, pues nada, he salido en el avión de las 7:30 de la mañana.
Bueno, eres una fan que vale por mil, ¿no?
Hombre, yo es que de todos modos los conciertos los vivo súper intensamente.
No, ya se nota, pero bueno, nos ha sorprendido que no haya más gente ante las puertas del Partido de los Deportes.
Pero yo creo, no lo sé.
A ver.
Pero yo creo que es porque la mayor parte de las entradas creo que son con asiento numerado, creo. Por lo menos nosotras tenemos asiento numerado.
O sea,
nosotras
no hay que hacer
no
carreras
merienda,
para irte a la pista.
Pero acabamos de salir de comer y de tomarnos unos vinos y hemos pasado justo pues por aquí por la puerta.
Puede ser una
No somos de merienda, hemos salido de la sobremesa.
O sea, ¿no sois ya de llevar camisetas con María Carey o un
No,
gorrito
pero
de
yo tengo la sudadera de All I Want for Christmas que ha sacado estas navidades, no voy a decir qué marca, estupenda,
hombre,
para estar por
hombre,
casa
hombre,
por lo menos.
Qué bonito, o sea que tú eres súper mega fan.
Yo soy mega fan de todo lo que me haga divertirme y que
claro,
me lo pase bien.
Muy bien.
Y de María Carey, bueno, supongo,
María Carey,
¿no?
Sí, porque si te has cogido una hora,
porque
claro,
mira,
siete.
Si te puedo preguntar cuánto te ha costado la entrada.
Pues, ¿no? Es que yo tengo dos.
¿Cómo que tienes dos?
Bueno, pues divide
mira,
el precio entre dos.
Compré una entrada Hot Ticket que me costó 240 euros en la fila 13. En ese momento yo no vi ninguna entrada más adelante. Y después, al cabo de una semana, 10 días, vi una en la fila 3. Entonces compré esa otra en la fila 3, con lo cual tengo dos entradas, una con acreditación y con regalo del concierto, la fila 13, y la otra en la fila 3, que es donde me voy a sentar.
Que ya esa no me quieres decir ni cuánto te ha costado, ¿verdad? Por si alguien te escucha y te dice que te has gastado toda la pasta ahí, ¿eh? ¿No?
Sí.
Bueno, pero llevaba 18 años sin venir María
También
Carey.
Es verdad, el esfuerzo merece la pena. Pues
claro,
nada, hija, disfruta, ¿eh? Disfruta
sí,
mucho.
Sí, segurísimo que sí. Vamos, antes, durante y después.
Qué barbaridad, súper mega fans, ¿eh?
Súper mega fans.
Cobian.
Dime.
Pues nada, ¿eh? Que te regalen la otra entrada que tiene.
Sí, voy a negociar con ella ahora, de hecho.
Gracias, Cobian. qué cosas.
Gracias,
bueno,
a vosotros.
Pues sigue habiendo fans de María Carey en España, pero no están haciendo cola en la puerta, porque ¿para qué? Si ya has pagado un dineral por la entrada.
Fíjate, eso es esperanzador. A lo mejor aprendemos que ya cuando tenemos ese asiento no hace falta hacer cola. Lo digo por la gente que hace una fila de una hora antes de embarcar en un avión.
Bueno,
no
pero
es necesario.
Ya estamos con las colas. Eso es otra historia. Hola, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. La pregunta es, ¿María Carey se sabe la letra de sus canciones? Porque el año pasado se le olvidó.
Qué mala, de verdad, Paloma. Pero tendría un mal día, todos tenemos un mal día, se nos va la cabeza.
Suele pasar. A ella se le pasa mucho.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
¿Sobre qué? ¿Sobre María Carey?
Bueno, ¿también dicen algo sobre María Carey?
A ver, es una gran cantante, tiene muchísimos fans y es verdad que es una mujer que o te entusiasma o todo lo contrario. Entonces,
no hay término medio.
La gente a la que le gusta vive desde Santander, duerme 3 horas y evidentemente no hace cola porque su entrada es numerada, pero tiene muchísimas ganas de verla, claro,
pues
que sí.
Nada, como tú, ¿no?
Y de los incidentes pues culinarios mucho. Que los hemos llamado así.
Pues fíjate, hablan
esa merluza con algo más que...
El limón.
Sí, pregunta con limón y con cosas que no son limón.
Mira, cuidado pues, con el limón, ¿eh?
Pues fíjate,
hablan... Que es para enmascarar otras cosas también.
También tienes razón. A mí, de hecho, no me gusta el limón en el pescado. Pero bueno, hablan los aludidos. Venga, aquí tenemos un camarero.
A ver.
Bueno, yo, a ver, trabajo en la hostelería, ¿no? Tanto de camarero como de cocinero. Y bueno, últimamente ahora con las cenas de Navidad estamos haciendo muchos extras y esas cosas. Y una de las cosas que más rabia me da es cuando se te cae algo, vasos, cubiertos o lo que sea, y te saltan la típica frase de venga, que del suelo no pasa. Esa es la odio. Mira, aprovecho también porque acabo de escuchar a un chico con lo de la merluza, ¿no?
Sí,
por
la
ejemplo,
merluza.
El mismo sábado hemos tenido un doblete, he estado unas 19 horitas o así, y llega un momento que no aguantas nada, pero por lo general yo creo que es pasarse un poco y exagerar un poco la perdiz.
Bueno, somos un poco exagerados.
Bueno, pero atendemos esta petición de, hombre, sí, cuando sí. Se le cae, lleva uno ahora trabajando, se
claro,
le cae.
Muchas horas.
Ese estrépito, ¿no? Que parece que se está cayendo el mundo cuando se rompen 4 y 5 vasos. No conviene, dice este camarero, decir, de ahí no pasa.
El suelo no pasa.
Que él odia esa frase.
Que odia esa frase. Y que no nos ensañemos con la merluza que está reforzada con otros jugos.
Eso. Bueno, nos manda un mensaje, Juan José
Massa.
Tampoco
es para tanto.
Pues eso digo yo. Juan José Massa es el actual campeón de España de corte de jamón.
Alá.
Y nos dice que lo mejor para comer jamón es ponerse en manos de un profesional para que se lo corten y se lo envasen al vacío, que es más fácil y
claro,
más
que
cómodo.
Hablamos del tema de que se cortó el oyente, el otro oyente que se cortó con el
que
jamón.
Que no cocinaba nada y verdad, se metió a pelearse con la pata en la cocina y se rebanó el dedo gordo.
Pues gracias, José Massa, por escribirnos. Sí.
Dicen por aquí, yo no soy...
Hombre, también nos puede dar una clase de...
O venir con el jamón aquí, va cortando y nosotros comiendo.
Porque es que es muy gustoso, ¿eh?
Hombre,
le quitas primero un poquito la grasa, si tiene.
Es un arte verlos.
Vas cortándolo y se te va salivando.
Exacto.
Vas salivando. Y la pelea. Tú cuando estás en casa cortando el jamón, la pelea para mantener el plato, porque se acerca a todo el mundo.
Tienes que andar dando golpes en las manos.
Hay que usar, como hacía la Guardia Civil en tiempo, el sable plano. Tú con el cuchillo jamonero al que se acerca, le vas dando con el sable plano porque si no el plato no se llena, ¿no?
Exacto, pero me lo prohíben. Cuando te vaya cogiendo.
Te lo cortan bien cortado, es que cumple las expectativas, está buenísimo. Bueno, dicen por aquí, yo soy experta.
Y si no, está bien cortado también.
La verdad es que sí.
Yo soy experta en desde el típico corte de dedo por cortar jamón hasta cortarme en plan torpe con el abre fácil de una lata de mejillones.
Bueno.
Cuidado con eso.
Es que esto tiene mucha conversación. Esa lata de mejillones que se convierte en un instrumento asesino.
Exacto. Dice, pero es que luego hay otros.
Se mezcla la sangre con la salsa de...
Las salpicaduras, como dice
con
Rosa,
la salsa
del
mejillón, se mezcla la sangre porque te reventa el de gordo.
Ay, calla. Dice esta gente, luego hay otros que me da mucha rabia. O es que nunca se os han empañado las gafas al abrir el horno.
Totalmente.
Pero eso no es un incidente.
Pero da mucha rabia. O a lo mejor es que no os habéis quemado los pelillos de la mano sin daros cuenta al churrascar el pollo.
Ahí está.
Que de esto último solo te das cuenta por el calor que sientes.
Deja, exacto, deja un
olor a quemadillo.
Sí. Un perfume estupendo.
Bueno, déjanos tus mensajes sobre tus percances culinarios en @latardecope o en facebook.com/latardecope y notas
notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tenemos última hora, noticias sobre el Brexit, esa fecha para ese referéndum, no para el referéndum, para votar el acuerdo, ¿no?, que se había firmado con la Unión Europea. Y en unos instantes vamos a charlar con Miriam González, abogada experta en comercio internacional.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En este estudio donde hacemos La Tarde de COPE solemos estar muy acompañados con Theresa May, porque tenemos la costumbre de tener la emisión de la BBC puesta frente a nuestros micrófonos, y es que Theresa May se pasa las tardes en la BBC, vamos, se pasa las tardes en el Parlamento, y la BBC, pues claro, va mostrándonos lo que sucede. Lo último es que Theresa May ha dicho que va a someter al Parlamento el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo de salida, ese acuerdo que del que aplazó la votación, el próximo 14 de enero. Vamos a analizar con Miriam González este asunto. Miriam González es abogada experta en comercio internacional, mujer del ex vicepresidente Nick Clegg. Miriam González, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros, buenas tardes.
Vamos a ver si podemos comprender en qué momento estamos, porque lo va a someter Theresa May el 14 de enero, acaba de anunciarlo, pero lo más previsible es que el Parlamento no le dé el respaldo, y eso significa que nos vamos a un Brexit duro.
Bueno, todavía no se sabe muy bien. No se sabe muy bien si esa va a ser la fecha, el 14 de enero, que acaba de dar sí. En la BBC. Efectivamente, lo estáis siguiendo al minuto porque lo acaba de mencionar.
A esto nos encanta dedicarnos.
No se sabe si en el Parlamento se lo van a aceptar. Ajá. Hay mucha gente que está pidiendo, yo creo que con razón, que el voto sea cuanto antes, y que no tiene mucho sentido que se vayan todos dos semanas de vacaciones cuando sigue corriendo el reloj, sin poder votarlo ahora, porque las posiciones ya están claras y no creo que se vayan a mover demasiado. Si estuviésemos en esa situación de tener un voto el 14 de enero, a mí me parece que las cifras del Parlamento pues son muy parecidas a las que la primera ministra intuye. Hay muy pocos parlamentarios que estén a favor de su acuerdo. A lo mejor puede arrastrar algunos votos, pues me imagino que prometiéndoles cosas que no tienen nada que ver con el Brexit, pero no parece ahora mismo que sea posible que ella obtenga la mayoría para su acuerdo. Y ahí se plantearía un gran debate nacional. Ahora mismo en todos los medios británicos se habla de crisis nacional, ¿no? El gran debate es qué pasa en esa situación. Dejamos correr el reloj y salimos sin un acuerdo de la Unión Europea, que sería tremendo para la economía no solo de este país, sino también para la Unión Europea y también la seguridad jurídica. O sea, en ese momento estaríamos pues llevándonos a tribunales internacionales los unos a los otros, porque habrían salido sin pagar lo que tienen que pagar, ¿no? Ajá. O intentamos renegociar, que va a ser un poco difícil porque parece que la Unión Europea no está por la labor de hacer muchas concesiones más, y es que no pueden porque no hay más margen de maniobra, ¿no? O vamos a un segundo referéndum, que es cada vez empieza a tomar más fuerza esa opción, pero claro, hay muchos que no les conviene.
Pero ese segundo referéndum propuesto por Blair significaría que si la mayoría de los británicos ahora dicen que no quieren Brexit, se acabaría todo.
Bueno, hay muchas discusiones sobre si hubiese un segundo referéndum, cuáles serían las preguntas de ese referéndum, ¿no? Y hay pues tres opciones claras, pero podría haber muchas más. Una es la de nos salimos sin un acuerdo y nos da todo igual. Otra sería el acuerdo de Theresa May, pero si el Parlamento británico vota en contra del acuerdo de Theresa May, pues es un poco absurdo llevarlo a un referéndum, ¿no? Ya. Porque porque el Parlamento pues representa a la población del país, y la otra opción sería, yo creo, que el quedarse dentro de la Unión Europea. Y es que pues han cambiado mucho el sentimiento en la calle, yo creo, ¿no?, sobre el referéndum del Brexit, una vez que ya se han visto cuáles son las consecuencias y ha salido a la luz toda una serie de informaciones que no se dieron durante la campaña del 2006, pues hay cada vez más gente que se lo está pensando otra vez, y la población tiene que tener el derecho a pensarlo otra vez, ¿no?
Ya, lo mejor sería, por tanto, un referéndum en el que se volviera a preguntar por el Brexit, y eso podría parar, digamos, este proceso. ¿Eso es posible, Miriam, que al final esa sea la salida? Porque, claro, también supone desdecirse convocar un segundo referéndum, ¿no? O sea, ya había un mandato.
Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, si es técnicamente o jurídicamente posible, y eso pues sabemos que sí que lo es, sí. Está claro desde el principio, pero además es que en el Tribunal de Justicia pues acaba de salir una opinión del abogado general que confirma que efectivamente es revocable el anuncio de que empieza el proceso del artículo 50, o sea que técnicamente sí que se puede hacer. También se puede posponer la salida, se necesita la unanimidad de los Estados miembros de la Unión Europea, pero es posible. Ahora, otro asunto distinto pero muy preocupante, claro, es el efecto que tiene en la población y en el entendimiento de cómo funciona el sistema democrático. A mí me parece que, no obstante, aunque es difícil gestionar esa
explicarlo, justificarlo, ¿no?
Exacto, ¿no? Lo cierto es que este país está en una situación difícil de todas las maneras.
Ya,
o sea, seguir adelante con un Brexit duro sigue siendo una situación muy difícil, y lo más difícil de todo es hacerle entender a los jóvenes que el país se va a poner en una tesitura de cara a los próximos 10, 20, 30, 40 años con algo que ellos no quieren, que les han votado los mayores.
Pero,
no, pues es muy difícil.
Ya, pero ¿cuál es el origen de este empecinamiento? Quiero decir, Ya es evidente que una cosa como el Brexit no es positiva, pero que ahora haya una mayoría en el Parlamento que ni siquiera esté a favor de este acuerdo y que prefiera este escenario desconocido, este Brexit duro, ¿qué lleva a esta situación? ¿Por qué estamos en esta situación?
Bueno, yo no creo que haya una mayoría en el Parlamento que quiera un Brexit duro, ¿eh? Yo creo que la mayoría lo que quiere es un Brexit blando, y si fuese posible no tener Brexit.
Ya, pero es que sí. pero Brexit blando no hay, es el que hay, ya lo ha dicho la Unión Europea una vez y otra.
Bueno, no, el Brexit podría ser mucho más blando que el que ella ha negociado. Lo que ha dicho la Unión Europea, y tienen toda la razón, es que este es el mejor acuerdo que se puede hacer con las líneas rojas que puso sobre la mesa Theresa May, que por cierto esas las puso sin contar con el Parlamento.
Ajá.
Las hizo con su gobierno, pero ella podía haber ido a una solución tipo Noruega, por ejemplo,
Unión aduanera,
Suiza, ¿no? Sí. Pues algo muy cercano, ¿no? Uh-huh. Y ella no quiso, por eso se encuentra ahora en esta tesitura, pero yo creo que tanto el Parlamento como desde luego la población en general, si ahora mismo hubiese un referéndum, yo estoy casi segura de que gana el quedarse dentro de la Unión Europea.
Una última cuestión, porque al final tuvimos, en el acuerdo, tuvimos una especie de compromiso fuera del acuerdo, que es a lo que llegó el gobierno en la cumbre europea sobre Gibraltar, que se insiste en que es vinculante. Vamos a ver, ¿es vinculante, digamos, aquellos papeles que se prepararon fuera del acuerdo sobre la decisión de España respecto a Gibraltar, o al gobierno se la colaron desde el principio hasta el final?
Bueno, a mí me parece que casi es poco importante el medir exactamente la vinculación jurídica de ese acuerdo, porque está claro que nunca, nunca hay nadie que trabaje con la Unión Europea o dentro de la Unión Europea puede creer que se pueda hacer ningún tipo de acuerdo con el Reino Unido que hace este a Gibraltar sin tener el acuerdo explícito de España. Pues es que es absurdo, porque tenemos la frontera ahí común y somos nosotros solos. O sea que
es irrelevante.
Está bien haberlo dejado escrito. A mí me pareció un error del gobierno, la verdad, ¿no? Que sobre todo no enterarse, eso es lo que me parece el error hasta el día siguiente, ¿no? Pero está claro que nunca se va a poder hacer nada en la Unión Europea siendo Estado miembro España y no el Reino Unido sin que esté España de acuerdo.
Ya. Miriam González, gracias por habernos dado las claves y sobre todo por hacernos llegar ese sentimiento de que muchos en el Reino Unido en este momento no quieren Brexit y desde luego no quieren un Brexit duro. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Así inauguraba Saioa Hernández la Scala de Milán y de esta manera se ha convertido, atención, en la primera española en abrir el acontecimiento de ópera más importante en Italia. Esta soprano ha roto con 240 años de historia del teatro más prestigioso del mundo, ya que nunca antes ninguna española había inaugurado la Scala. Saioa Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, qué responsabilidad, ¿no?
Mucha, sí.
¿Muchos nervios por esto que estamos comentando, por ser la primera española, la primera soprano española que inaugura la temporada de la Scala de Milán?
Bueno, muchos nervios por debutar en la Scala y por hacerlo con un rol como Dabella, que es un rol muy complicado de cantar, pero y también mucha responsabilidad por ser la primera soprano española en hacerlo, la verdad, es que sí.
Sí, bueno, porque estas cosas pues, dice, no, bueno, no tiene importancia, bueno, a ver, no, pero al final trasciende, no cabe duda, y para ti, para siempre ya, eso lo llevarás ahí, ¿no?, en tu currículum y mucha gente seguro que te lo comenta.
Sí, pesa porque sí, al fin y al cabo estás haciendo historia, ¿no? Estás haciendo historia por abrir una temporada en la Scala, hacer un 7 de diciembre, que es algo histórico y para cualquier cantante lírico. Y luego, pues haces historia por ser la primera soprano española y claro que sí que te lo recuerdan y te lo dicen constantemente. Sí.
Con este Attila de Verdi. Es posible, Sayoa, que nos escuche mucha gente que sí sea una gran amante de la ópera, pero puede que nos escuche gente que no, que no tenga ese hábito de escuchar ópera o acudir, ¿no?, a algún auditorio a ver cantar ópera. Pero seguro que cuando escucha cosas como esta, se emociona. ¿Qué nos falta, ¿no?, para acercarnos un poco más a la ópera?
Bueno, yo creo que es un poco una cuestión de prejuicios y de falsos mitos, como que la ópera es algo elitista y la ópera es algo solamente para entendidos, que no es verdad. La ópera es para quien se quiere emocionar, para quien quiere vivir una experiencia nueva y yo, por ejemplo, no había escuchado ópera en mi vida hasta que mi madre me llevó por casualidad a un concierto de unos ganadores de un concurso en el Auditorio Nacional y allí descubrí por primera vez la ópera y lo vi por primera vez en directo. O sea, que no, en realidad es algo que te llena desde el primer momento en que lo vives, uh-huh, que te llega al corazón porque es la reunión de todas las artes en una sola.
¿Cuántos años tenías cuando te llevó tu madre a ese espectáculo?
Pues yo estaba ya en la universidad, tenía como... No, 20, 21 años.
¿Pero nunca antes habías cantado ópera?
No, y de hecho empecé a cantarla bastante después.
¿Pero no es lo habitual, o sí?
Bueno, depende. En nuestro país sí, porque tampoco hay un hábito, digamos, de que los niños ya desde el colegio estudien algún instrumento. En otros países sí que es habitual que los niños desde el colegio, a la vez que estudian en el colegio, estudien algún instrumento, pero en nuestro país no es lo habitual. Uh-huh. Y entonces, y bueno, además en la ópera es más particular porque la voz es un instrumento que se hace con con los años y entonces no es como el piano, que a lo mejor empiezas desde muy chiquitito. El canto no empiezas desde muy chiquitito, puede que, que empieces cantando en un coro, pero la voz realmente para cantar ópera empiezas ya de más mayor. Ya con
hace poco, ¿verdad?, perdíamos a la gran Montserrat Caballé, y esto decía ella sobre ti.
Para mí es la diva de nuestro siglo. Creo que los teatros duermen, porque tendría que estar en todos.
Cuando escuchas esto, ¿qué piensas?
Pues me emociono mucho.
Vaya sí. Carta de presentación, ¿no?
Sí, sí, fue un regalo muy grande y en ese momento, y a la vez pues también te llena, no sé, pues de orgullo, pero también de responsabilidad, obviamente, porque lo que dijo era algo muy, muy grande, ¿no?
Bueno, ahora estás en Milán con esta ópera de Verdi, Attila. ¿Qué planes tienes para más adelante? ¿Dónde te podremos ver? ¿Vas a venir a España a cantar en algún momento?
De momento no. De momento voy a seguir aquí en Italia con Andrea Chenier. Después iré a Dresden para hacer mi debut en Alemania con Abigail y volveré aquí a Italia, a Macerata, a cantar y debutar también Lady Macbeth de Macbeth, también de Verdi.
Bueno, pues a partir de ahora ya verás cómo te estaremos esperando aquí para cuando quieras y puedas venir también a España a deleitarnos a todos. Sayoa Hernández, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, y mira, con este toque de ópera vamos a esos percances culinarios, si te parece bien, Rosa Rosado.
Con este tipo de música se cocina de maravilla, ni percance ni nada, te sale todo exquisito.
Sublime, la receta sale sublime.
Hombre, hombre.
El punto es el adecuado, el merengue se monta
una
solo.
Una receta de diva,
completamente, a la altura de las circunstancias. Aunque hay veces que las cosas no salen.
Se tiene que arreglar
salen.
Uno para entrar a la cocina.
Sí. Bueno, dicen por aquí, hay veces que no salen las cosas como uno quisiera. Intenté hacer una vez una sopa de patata.
Sopa de patata.
Siguiendo todas las instrucciones de la receta, pero el queso crema que llevaba el plato se cortó. Y perdón por la expresión, pero aquello parecía que alguien había vomitado en la cazuela. Al final la tuve que tirar la sopa de patata por el váter y mandé a mi marido a por sushi.
Uy, a por sushi.
Pues muy rico.
sí, pero...
Le salió barata la cena a la pobre.
Por unas pizzas, ¿no? A por sushi.
A por sushi.
El sushi está muy rico, pero sí, hay que rascarse el bolsillo.
Sí, eso sí, el bueno sí, sobre todo. Bueno, en casa de un amigo hace un mes.
Ah, tú eres de los que distingue el sushi bueno del malo.
Por supuesto.
O no, acabamos. Tenemos aquí una gourmet asiática.
No, pero no es lo mismo el arroz con el que tú pegas los azulejos de la cocina.
Exacto.
Que un buen arroz dulce, así meloso.
Sí, de cultivado exacto, en alguna región sur de Vietnam.
Muy bien, Rosa.
Que tú lo distingues perfectamente.
Sabe mantequilla, no, a tanto no llego, pero
sí, bueno, se ha desvelado.
No.
Oyentes, volvamos a
venga, dicen por aquí, en casa de un amigo hace un mes quedamos a comer carne asada y tenía un cacharro que él llamaba asador tan cascado que se desfondó y se le empezó a incendiar el jardín. Tú dime...
Pero que sería una barbacoa.
Sí, sí, claro.
A mí me encantaría que entraran más oyentes, pero creo que no va a ser posible, pero sí voy a animar al resto a que sigan escribiendo en @latardecope, facebook.com/latardecope y enviar notas de voz al 607-150602. Por cierto, hablando de cocina, enseguida están aquí los hermanos Torres.
Mira,
nos vamos a merendar, Rosa Rosado y yo, nos vamos a merendar un sushi de ese que ella conoce.
Qué rico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.